Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La llei per limitar el preu dels lloguers s'ha pogut desbloquejar a primera hora d'aquesta tarda, el dia en què s'ha de votar al Parlament. Segons ha anunciat el sindicat de llogateres, s'ha arribat a un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP. Els quatre partits havien presentat una proposició negociada al juliol amb el consens de l'organisme de llogaters i d'altres entitats socials, però JxCat havia sorprès després amb diverses esmenes que, segons la resta de formacions, diluïen el seu contingut i el seu abast. El sindicat admet que sí que s'hauria d'aplicar alguna excepció en el cas de propietaris en situació de vulnerabilitat. El Consell de Ministres de la setmana vinent preveu aprovar, d'altra banda, el projecte de llei de memòria democràtica que anul·larà, després de passar el tràmit parlamentari, el judici sumaríssim al president Lluís Companys, afusellat pel règim franquista, com fa temps que es reclamava des de Catalunya. Després d'anys d'espera i nombrosos pactes polítics, s'aprovarà aquesta norma de memòria que també afecta milers de condemnes. Segons avança el diari El Periódico, la llei permetrà atorgar caràcter radicalment nul a totes les condemnes i sancions produïdes per raons polítiques, ideològiques, de consciència o també de creença religiosa. Un apunt cultural. El 30 d'octubre començarà el Vampíric, una exposició titulada concretament Vampirs, l'evolució del mite, que es farà al Caixa Fòrum de Barcelona i mostrarà diverses imatges fins al gener, amb les precaucions de la crisi sanitària pel Covid-19 i algunes activitats de manera virtual per streaming. I hem sabut que milers de refugiats s'han vist obligats la matinada d'avui a abandonar el camp de Mòria, a l'illa grega de Lesbos, després que un incendi ha causat ha irromput amb força.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Fanlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Toni Huguet. L'espanyolisme reforça el seu orgull de cara al començament de la temporada. La força d'un sentiment ens recorda el compromís, l'empenta de l'afició, que mai li pot faltar al club. L'Espanyol mai estarà sol. Dissabte comença una temporada històrica on celebrem el 120è aniversari del club. És el moment d'estar junts i aixecar-nos per tornar a la primera. No podem fallar. A Avui és dimecres, el dia que dediquem al món social pel·lícula i a les penyes espanyolistes, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Lo primero, ¿qué tiempo tienes por ahí?
Hola, buenas tardes. Pues hace muchísimo calor.
No me digas.
Soy consciente, creo que en Barcelona está lloviendo, ¿no? ¿O no?
Yo te puedo explicar que es el primer día que he puesto pantalón largo, pero que no lo sepa nadie. Hace fresquito y ha caído una buena, sí.
A mí me pilláis en plena plaza del Obradoiro y hace un sol que de locos.
Un sol del carallo, que dirían allí, ¿no?
Sí, dirían allí, y yo lo digo porque yo, allá donde fueres, haz lo que vieres, y yo me adapto perfectamente.
Muy bien, pues ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy es miércoles y es nuestro, lo dedicamos al Mont Social, y bueno, una de las noticias que tenemos, a pesar de que no es de peñas, es un número que nos ha facilitado el club en cuanto a cómo está ahora mismo el número de socios del Español de cara a la nueva temporada. Sería de 28.497, a falta de que puedan haber nuevas altas, a falta de que se sepa si finalmente el aficionado podrá o no ir en algún momento de la temporada que está por comenzar al RC Stadium, pero bueno, la cifra está ahí. Creo que seguramente necesita matices, pero no es nada despreciable, teniendo en cuenta que hemos bajado a segunda. Parece que el Perico sigue apoyando al equipo, no le va a dar la espalda ni mucho menos en este año complicado, y oye, pues lo celebramos, ¿no?
Parece que como mínimo hay 400 altas nuevas.
Claro, yo quisiera saber el número de bajas también, qué porcentaje de estos socios son de lo que antiguamente se llamaba Soci RCD, ya me he perdido. Sí. Es decir, qué son socios, qué son abonados. Creo que si hubiese un desglose intenso, como lo queramos llamar, pues bueno, tendríamos otra percepción, pero oye, la masa en general no está dando muestras de darle la espalda al equipo, y un número así lo refrenda, ¿no? No creo que por haber perdido la categoría el Perico se vaya a borrar de este proyecto, que esperemos que sea pues un paso atrás para luego dar un salto adelante.
Y además con muchas ganas de volver al campo, eso puedes estar muy seguro.
Claro, a partir de ahí todos estamos esperando qué va a ocurrir. Si estamos ya esperando también qué va a ocurrir con nuestras vidas en cuanto al coronavirus, pues mucho más, no mucho más, pero también en lo que respecta a poder o no a un estadio de fútbol. Yo lo veo lejos. Yo no soy tan optimista como, esto es opinión personal tan solo, como el que considera que antes de acabar este 2020 ya estaremos en los estadios de fútbol. Yo lo veo una quimera. Pero antes de finalizar la temporada, ya veremos.
Lo que sí que se está intentando es buscar una respuesta colectiva, ¿no? Que sea unificada.
Claro, desde luego, es que así tiene que ser. Yo no sé qué opinas tú, pero yo medias tintas del tipo, no, el 30% del aforo, cosas así, lo veo muy complicado de ejecutar. Quizá en otras culturas no lo veo tan difícil, pero la cultura española, latina o como lo queramos llamar, no somos muy dados a respetar este tipo de medidas, ¿no? Creo yo.
Bueno, nos estamos portando bastante bien. El problema son las colas, las entradas y salidas de los estadios. Se ve que ahí es donde realmente se acumulan los problemas. Porque hacerlo escalonado, eso sí que no. Previsores nunca hemos sido. Y eso de llegar con mucho tiempo de antelación y tal, todos llegamos a la misma hora. Y ese es el problema.
Y se antoja muy complicado, porque el fútbol también tiene cierto tiene cierta parte de la sociedad como muy protestante ante el fútbol, ¿no? Como que, pues recordemos, sin ir más lejos, el periodo de confinamiento y diferentes mensajes que se hacían muy virales en redes sociales, como que sin fútbol continúa habiendo vida. Mira, perdona, cada uno creo que tratar al fútbol de esta forma peyorativa está fuera de lugar, pero a la vez considero que abrir los estadios creo que no sería muy bien recibido en el global de la sociedad. Ya veremos qué pasa.
Bueno, de momento todavía ese no es nuestro problema. Y bueno, alguna salida confirmada, ¿no?
Claro, de lo que a nosotros nos pertoca, que es hablar del Español, pues bueno, en la mañana de hoy se confirmaba, se hacía oficial, que Moja jugará cedido la próxima temporada en el Mirandés. A mí me parece un movimiento más que acertado si no se contaba con Moja para el primer equipo de cara a la nueva temporada, porque es un jugador que necesita minutos, y celebro el hecho de que finalmente no se llevase a cabo, pues también se había rumoreado la posibilidad de que fuera un traspaso, y creo que Moja es de los jugadores de nuestra cantera que ha demostrado que puede llegar al primer equipo y que puede valer para jugar ahora en segunda o más tarde en primera división. Quizá en este momento no tiene hueco en la plantilla, okay, que se vaya a un sitio como el Mirandés, en el que entiendo que tendrá minutos de juego, me parece una medida más que acertada.
Lo que no acabo de entender bien es esta figura de la cesión, porque es el último año de contrato, si no estoy equivocado.
Claro, por ahí entiendo que debe haber
algún acuerdo, algún, no sé, alguna posibilidad de alargar el contrato, si, en fin, si la temporada va bien, no sé, algo habrá firmado, porque si no prácticamente es como decirle adiós, ¿no?
Claro, desconozco si debe haber algún tipo de derecho de tanteo, alguna opción por parte del club mediante la cual, qué sé yo, alcanzando cierto sueldo o ciertas condiciones de contrato, como firmar, qué sé yo, 3 años más, garantizar un número de partidos, no lo sé. Debe haber algún tipo,
alguna cosa debe haber,
por la cual el Español debe guardarse algo, porque si no, sí que tenía sentido, a pesar de que perdías al jugador, pues el hecho de haber sacado tajada, ¿no? Ahora, si ya lo dabas por perdido totalmente, lo desconocemos. No se conocen todos los detalles en este sentido, pero a mí me extrañaría que el Español dejase escapar a Moja si, directamente finalizando contrato, después del rendimiento que ha dado estos últimos años, ya sea, por ejemplo, en Español de este último curso, pero bueno, a muchos nos extraña también lo que ha sucedido con un jugador como Pipa, así que...
Bueno, indagaremos el tema de Moja, a ver si sacamos agua clara. Y otro que vuelve a sonar esta vez, RDT, Camino de Madrid.
Bueno, otro que no ha dejado de sonar, sí, en la rampa de salida. Yo creo que Raúl de Tomás está instalado en la rampa de salida desde el momento en el que el Español descendió a segunda división en el Camp Nou, y a partir de ahí, por el momento, pues no ha salido, pero se ha rumoreado con ello en repetidas ocasiones, y en esta ocasión es el Atlético de Madrid el que sería el equipo interesado en hacerse con los servicios del delantero hispano-dominicano. Eso sí, no sería mediante un traspaso con el cual el Español recuperase la inversión realizada en su fichaje, recordemos 20 millones y medio, además de las condiciones del contrato, se pospuso la cosa a 21. Bueno, no sería mediante esta opción, sino por una cesión. Claro, para Atlético Madrid es muy goloso hacerse con Raúl de Tomás en calidad de cedido. Para el Español no sé si es tan buen negocio, a pesar de que, bueno, estamos viviendo un mercado de fichajes claramente condicionado por el coronavirus, en el cual no están habiendo, la verdad, demasiados traspasos. Y, claro, Raúl de Tomás, el Español no creo que lo vaya a vender por menos de lo que lo compró. A partir de ahí vas a tener pocos compradores. Sí, obviamente, equipos que digan, en calidad de cedido sí me interesa, como el Atlético de Madrid, puede haber más de uno, pero que te paguen el traspaso no tanto. Así que ahora mismo así está la cosa.
En todo caso, también se rumorea que todo depende de lo que pase con Morata, o sea, siempre como en un segundo plano, ¿no? Con lo cual, esto se puede alargar mucho.
Bueno, sí, como que Morata también es... Bueno, al final parece una partida de billar, porque sí. Morata también depende de lo que suceda con otros jugadores como Luis Suárez, en cuanto a que llegue o no llegue Luis Suárez a la Juventus. La Juventus piensa en Morata como alternativa.
¿Y Cavani también está por ahí?
¿Cómo?
¿Cavani también no es una opción para Atlético? ¿Siempre lo han ido detrás?
Yo creo. Yo lo veo más complicado, pero bueno, también obviamente que lo podría ser, pero ya te digo, el tema es que es como un efecto dominó, sí. Y en estas, bueno, puede pasar, pero cuando ya hay tantas partes implicadas, en alguna ocasión ha sucedido, me viene a la memoria ahora, por ejemplo, cómo acabó Giroud en el Chelsea, pasando por el Arsenal, o Aubameyang en el Arsenal, en fin. La cosa está en que en la Juventus quiere a Luis Suárez, al delantero del Fútbol Club Barcelona, no acaba de concretarse. Si no es así, la Juventus parece que iría por Álvaro Morata, y si el Atlético de Madrid se queda sin Álvaro Morata, pensaría en Raúl de Tomás como sustituto. Delanteros que son muy diferentes en cuanto a estilo de juego. Por ejemplo, Raúl de Tomás con Álvaro Morata, pero Por otra parte, honestamente, creo que sí que me encaja bastante el tipo de delantero que es Raúl de Tomás con la filosofía de juego del Cholo Simeone. A partir de ahí, obviamente que si se concreta Raúl de Tomás, pues tendría un rol bastante diferente al que tiene en el Español, en el Atlético de Madrid, pero creo que sería un gran refuerzo para el Atlético de Madrid. Ahora bien, para el Español, a no rentabilizar ese fichaje, no recuperar la inversión y simplemente ahorrarse el sueldo por el hecho de quizá no ser capaz de asumirlo en segunda división, pues ya tengo más dudas de que sea un buen negocio. Veremos lo que sucede al final, pero por el momento es jugador del Español y en teoría está disponible para el sábado enfrentarse al Albacete.
Y otros que también podrían estar disponibles, aunque todos los vemos más en el escaparate que en el terreno de juego, serían Cabrera y Marroca.
Sí, que habrían dejado pues diferentes molestias en el olvido, que estarían a disposición de Vicente Moreno y que a priori, salvo que se demuestre lo contrario mediante un traspaso, una cesión, en fin, una salida del Español de aquí al sábado, yo entiendo que deberían ser de la partida frente al Albacete. Igual lo pienso de Raúl de Tomás, solo que tenemos la duda
de la partida y jugar, porque el otro día comentábamos aquí el lunes con Dani Solsona y Ramón Rius que Cabrera, si debe jugar Cabrera, cuando está claro que Vicente Moreno ha apostado por los dos centrales que tiene, digo, pero oye, si está Cabrera, que juegue Cabrera, ¿no?
Bueno, para mí no debe haber duda. Además, no creo que haya que hacer demasiado caso a lo que hemos visto en cuanto a alineaciones, en cuanto a alineaciones titulares que hemos visto. No creo que el once titular del sábado sea ninguno de los que hemos visto estos días. Simplemente en pretemporada se prueban cosas, se prueban diferentes parejas de centrales, se reparten minutos de juego, hay circunstancias como pues cómo lleva cada uno la carga de trabajo, así que no creo que nadie piense que el once titular va a ser el once que se enfrentó a Almería. Podría ser que sería la casualidad, pero no creo que así sea. Y yo coincido que si Leandro Cabrera está a disposición del técnico, y salvo que sea que la salida del jugador esté pues ya prácticamente cerrada, entendería que ahí se llegue quizá a un acuerdo, lo lógico es que juegue. Es más, hablamos de un jugador, por cierto, lo recordarás, Leandro Cabrera jugó un partido con el Getafe, sí, siendo fichado ya por el Español.
Exacto, sí, o sea que no es ninguna novedad.
Concretó un viernes. Y sin embargo ese fin de semana Leandro Cabrera jugó frente al Leganés, además marcó, que entre comillas le hizo un favor al Español, a pesar de que a posteriori no sirvió para evitar el descenso, pero no creo que sea un jugador que vaya, no me encaja con el tipo de jugador que te vaya a decir, ¿sabes qué? Estoy cerrando el fichaje, yo no voy a jugar este partido. Si está disponible, yo creo que jugará.
Pues yo espero que juegue. Un par de consejos y seguimos.
Montperico.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I per últim un poco de futbol, Javi, que creo que el filial volvió a jugar un partido de pretemporada.
Sí, un nuevo resultado tenemos. Venció el filial Español B ante la Puebla de Mafumet por 2-1, el equipo de José Aurelio Gay. Recordemos que estará en segunda división B esta nueva temporada y que siempre es atractivo a ver lo que van a ser pues las futuras estrellas del Español. Y a la espera de, creo que ya de lo que pase el sábado, ¿no? Yo ya tengo muchas ganas de ver ese Español Albacete y...
Yo también.
¿Cómo?
Que yo también, la verdad.
No, claro, que empiece ya lo de verdad. O sea, a mí lo hablábamos el otro día, a mí me ha parecido genial lo bien que ha ido la pretemporada en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultados. Pero preferiría, quiero decir, lo que quiero es que el sábado el Español consiga 3 puntos. Si el sábado el Español va empatado a perder, oye, ojalá no hubiera sido una tan buena temporada y hubiéramos empezado de mejor manera. Esperemos que no.
Hay tantas ganas que ya veo varios medios que empiezan a sacar alineaciones y posibles convocatorias. No pueden esperar ni a mañana. Me parece que tenemos todos muchas ganas de que empiece a rodar el balón.
Tenemos mucha prisa y que sea con victoria. Mañana ya, entre mañana y pasado mañana, pues analizaremos un poquito más en profundidad Albacete, pero yo auguro que no va a ser un camino de rosas como el 4-0 de Almería, pero esperemos que sí, ¿no? Que el Español es favorito y que independientemente...
Y que rompamos la estadística esa de que somos incapaces de ganar el primer partido en segunda.
Sí, esa no es una... Pero bueno, las estadísticas están para romperlas, claro. Para darle un poquito en los morros a nuestro amigo Arnau y decirle, ¿ves? Decías que no, pues ahora sí, ¿eh?
Desde luego. Muy bien, Javi, pues mañana hablaremos de la Albacete.
Muy bien, un abrazo.
Venga, hasta luego. Nos vamos a Montsocial.
Montsocial Perico.
Buenas tardes, Luis Domínguez.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, compañeros.
Ahora tendríamos que estar hablando de la sigronada de Vilassar, pero no hay sigronada, no hay nada. ¡Qué desastre! ¡Vámonos a casa!
Pues sí, bueno, pero lo podemos hacer en casa igual, ¿eh?
Desde luego.
Sí, la verdad es que sí, porque el calendario ahora hubiera marcado esto. Es el pistoletazo, ¿no?
El pistoletazo.
De salida en Vilassar y mira, por desgracia, pues no hemos tenido a Plec, no hemos tenido un montón de actos en los últimos 6 meses y no hay sigronada, claro.
Bueno, pero van naciendo peñas, esa es una buena noticia.
Sí, es que los pericos somos así, y aunque nos encierren, pues somos almas inquietas y somos incapaces de estar parados. Entonces,
y allí donde vamos queremos encontrarnos con otros pericos, ¿no?
Claro. Incluso en lugares donde no ha habido en ningún momento, al menos algo oficial del Real Club Deportivo Español, de algo de perico. Con lo cual, durante este periodo, pues bueno, hablaban de que iba a haber un boom, ¿no?, de nacimientos dentro de poco.
¿Ya están otra vez con los nacimientos?
Pues estamos en ello y estamos en el sentido de peñas. Ya tenemos noticias y sabemos que se están a punto de dar a luz otras nuevas peñas.
Es verdad, la que se ha confirmado es la peña de Menorca.
Eso es, ha sido el primer anuncio oficial de una peña en esta temporada, si es que se le puede llamar así, porque es todo muy raro por el calendario y las fechas. Ya en Menorca, que es, a eso me refería antes, que nunca había habido una peña ahí, en esa isla, quiero decir, y ya es oficial, ya tenemos la peña blanquilada de Menorca.
Sabemos que la configuran pericos de Ciudadella y de Mahón, que es como si estuviéramos hablando de mundos diferentes en una isla tan pequeña. Están a 40 kilómetros, pero es como si vivieran en países diferentes.
Pues sí, además, pues claro, son islas y evidentemente no es fácil. El contacto hoy en día es muy muy fácil, pero la presencia física no tanto. Algo parecido le pasa a la peña Pericos Vascos, pero evidentemente no con el problema de no son una isla. O sea, la peña Pericos Vascos, por ejemplo, que me ha venido a la cabeza, son de diferentes territorios que no tienen oportunidad de verse a diario.
Y que coinciden en partidos del Español cuando se desplaza por aquella zona, ¿no? Imagino.
Sí, así lo hacen, y suelen hacer alguna comida en Vitoria o donde sea y se suelen encontrar.
Caso parecido al de Pericos del Sur.
Exacto, son territorios muy, muy extensos, pero que les une el mismo amor y cariño por nuestros colores y hacen una función fundamental.
Eso es lo que decía yo, que los pericos siempre nos queremos juntar con pericos. Ahí donde vayamos buscamos a ver dónde hay pericos, y a la que ves uno con una camiseta del Español le preguntas algo.
Eso es, sí.
Y también tenemos noticia de que hay una peña de médicos, y además médicos de primera línea, de algunos de los que han sido responsables médicos del club y tal, que también ya tienen prácticamente confeccionada una peña de estas profesionales tan curiosas dentro del españolismo, ¿no? Teníamos la de los ferroviarios, había una en su tiempo del Perico Urbano, que eran urbanos, policía municipal, y ahora tendremos una de médicos. Los farmapédicos, evidentemente, otra peña de estas profesionales que no dejan de ser curiosas, ¿no?
Sí, bueno, he tenido noticia, bueno, ayer, de lo que estás comentando. Sí, a través de la Federación de Peñas, estuve hablando con la presidenta, con Araceli. Hay cosas ahí y hay algunas que ya están a punto de salir, pero bueno, ya tenemos que esperar, no nos precipitemos, que las criaturas tienen que nacer bien y en buen estado, eso es lo más importante.
Te veo como un padre de familia, Luis. ¿Qué bueno, pasa que
vas a ser muchos padre? Años en el mundo de las peñas y he visto dar a luz bastantes peñas, con lo cual sé cómo deben ser los tiempos, con lo cual no vale la pena. O sea, no hay que precipitarse y simplemente pues esperar y ya iremos todos al bautizo.
Y a pesar de que arrancamos la temporada pues con el lastre todavía de lo que fue la temporada pasada y emocionalmente no acabamos de demostrar mucho ímpetu, que evidentemente a la que empiece a rodar el balón se nos quita todo de encima y volveremos a latir en blanquiazul. Para mí esta temporada era la gran temporada porque es el 120 aniversario. Imagino que la Federación de Peñas debe estar involucrada en todos los actos, que me consta que había una reunión, o sea, una mesa de trabajo, que estaba una comisión que estaba preparando estos actos. ¿Tienes alguna noticia? ¿Nos puedes adelantar alguna cosilla?
No, porque sabéis que desde hace un par de años no estoy en la Federación de Peñas, con lo cual evidentemente solo si Araceli me quiere explicar alguna cosa me la explicará. Pero es evidente que ellos, sin ningún tipo de duda, como han hecho durante todo este periodo, estos últimos meses, han seguido trabajando y han seguido haciendo un montón de cosas, evidentemente muchas de ellas muy poco visibles, pero que ahí están. Con lo cual no tengo ninguna duda de que tanto la Federación, seguro que con el club, Fundación y todos los colectivos del club, de una manera u otra, algo van a hacer. A ver, falta un mes y medio.
Falta muy poquito, por eso yo creo que ya sería momento de empezar. Una vez que empiece. Lo que pasa es que estamos en una situación muy complicada porque
es que es así.
El fútbol va a empezar a muy tarde, empezar prácticamente a mediados de octubre, finales de octubre, y ahí ya estaremos encima de las fechas. Yo me ha llegado, no creo que lo haya soñado, la posibilidad incluso de que salga, de que haya un busto dedicado al fundador del Español.
Pues si es así, yo no lo sé, te prometo que no lo sé. Si es así, no estaría mal.
Yo,
gracias a él estamos todos aquí hablando de lo que estamos hablando.
Yo hice una propuesta a través de un relato en el libro de relatos del Español, de la Fundación. No sé si se llevará a cabo, estaría muy bien. Pero bueno, pronto lo sabremos. Espero que eso se empiece a mover también, porque también le dará vidilla a la masa social pédica.
Desde luego, que no quepa ninguna duda, que algo va a haber de la manera que sea, teniendo en cuenta, insisto, que solo falta un mes y medio para esta
claro.
Fecha. Estamos en el lío en el que estamos. Es complicado hacer lo que seguramente todos hubieran querido, pero que no quepa ninguna duda de que, por imaginación, igual que hablábamos antes de las peñas, que durante este confinamiento ha habido bastante, se han reproducido, pues seguramente van a surgir ideas también, con lo cual que no quepa ninguna duda.
Pues a ver si mañana puedo dar una noticia real ya y concreta de lo que ya uno de los actos de este 120 aniversario, que para mí es una fita histórica en lo personal, porque coincide también en una cifra que para mí es importante. Se cumplirían 25 años del nacimiento del blanquiblau, que eso tú también sabes de qué va.
Sí.
Casi nada.
Bueno, es que ha sido, bueno, el blanquiblau, con todo el cariño a todos los medios de comunicación, sobre todo en papel me refiero, que existen, bueno, ya sabes, ¿no?, que os iba a dar la brasa muy a menudo por la redacción y le tengo un cariño especial. Era para mí fue la primera vez, bueno, para la mayoría de gente, la primera vez que abrías la primera página hasta la última, donde hablaban de lo que tú querías.
Algo habremos hecho bien cuando en el primer programa de la Grada TV, a los que evidentemente desde aquí ya felicitamos ayer y lo vuelvo a hacer, y al amigo Sergi Mas, todos los colaboradores habían estado en el blanquiblau o en su defecto en la Grada. O sea, algo habremos hecho bien.
Desde luego, pioneros en la prensa 100% perica, y además con un lenguaje, que eso es lo que quizás nos gustaba más, con un lenguaje que era como el de uno mismo, ¿no? O sea, la manera de comunicar no era solo una crónica de un partido, que también, ¿no?, que tiene que ser un poquito más formal, pero todo el resto de páginas del blanquiblau, pues utilizar ese lenguaje que tú utilizabas como perico, y eso es algo que yo le tengo un cariño...
Y además intentamos romper una tradición, digamos, ceniza, en palabras de Ricard Casas, si me está escuchando, sabe de qué hablo, que siempre en el españolismo vemos un poco, o sea, siempre vemos la nube encima de nuestra cabeza, ¿no? Y recordaba porque, ojeando en casa, buscando papeles, me apareció una edición justo de la semana antes de la final de la Copa de Valencia, en la que entrevistamos a un jovencísimo Sergio González, y en la portada, arriba a la derecha, ponía «Falta un día para ganar la Copa». O sea, que eso siempre había sido gafe para el español. «No, no digas que vamos a ganar, que perdemos». No, no, nosotros desde el principio dijimos «La vamos a ganar» y la ganamos. Eso es lo que tiene que cambiar el español. Tenemos que ser más optimistas y creérnoslo, porque es el primer paso para conseguir las cosas, ¿no te parece?
Desde luego, desde luego. Además, recuerdo perfectamente aquello, porque además Sergio no marcaba ni al arco iris.
Claro, y todos le decíamos, tranquilo, tú marcarás en la final, no te preocupes, no te agobies. Y el tío se partía de risa, y al final...
Sí, sí, claro.
Genial.
Fueron todos los días previos a esa final, evidentemente la final y el título, y los posteriores, aquel verano del 2000, daba gusto leer el blanquiblao, y con estas cosas que, como estabas comentando, suenan extrañas. Es decir, una persona que era muy joven, Sergio González, que no marcaba un gol ni en entrenos, y fue el gol definitivo que nos dio el título de la Copa de Mestalla.
Pero además la fuerza del colectivo, y saludo a Mary, que la tengo aquí al lado diciendo, esto ya está explicando batallitas, se nos va a aburrir.
Como siempre, pero a mí me gustan las batallitas, Luis, ya usaps.
Gracias, Mary.
Y cuando la fuerza del colectivo, de que todos estábamos tan convencidos de que iba a marcar en la final, que va y marca, ¿no? Porque es que era hasta divertido, ¿no? En fin, pues nada, vamos a ir un par de consejos y nos vamos ya con la tertulia, porque ya la hemos empezado.
Mon Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'11 de setembre es veu i s'escolta a Ràdio Estel. A les 10, Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Lloll Bertran, Lluís Soler i molts d'altres, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona. A les 11, Veles Events, el 50è aniversari de la publicació de l'històric disc de Raimon. I a les 12, Josep Carné en la memòria, 50 anys de la mort del gran autor català. El teu 11 de setembre, viu-lo i escolta'l a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, un consejo. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al telèfon 977-36-0059. Més informació al seu web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Tenemos también a José Danón al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Aquí, luchando por la vida, que se dice.
Con ganas de que empiece el fútbol, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ya se echa en falta un poco de competición.
Se nos ha hecho bastante largo, ¿eh? Ayer lo comentaba con Moisés Hurtado, también para los chavales del filial, esta temporada, bueno, se acabó muy pronto con todo el tema de del COVID y ahora empezarán la competición en octubre, un año totalmente atípico. ¿Emery?
Sí, 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 atípico, pero en todos los sentidos. Hola, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emery?
Es complicado y veremos cómo queda todo esto, ¿eh? Porque de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. Colegios abiertos, extraescolares, las burbujas, que no sé cómo las van a hacer. Veremos qué pasa.
Comentábamos con Javier Alfaro antes el tema de la vuelta a los estadios. ¿Creéis que volveremos este año? Porque antes se hablaba, no, hasta enero, imposible.
No, yo, si me permitís, yo creo que no. De momento no, y justo por lo que has comentado tú de... Una vez dentro sí que puedes igual pues mantener las distancias, colocar de una manera o de otra, pero los accesos y las salidas, ¿quién controla ahí? Es imposible.
Bueno, ya si te vas al Esplao que está al lado, 40.000 personas todos los fines de semana, más la gente que aparece al estadio, aunque sean 10.000, es imposible. En fin, de todas maneras, ese no es nuestro problema. Y otro problema que tendremos el fin de semana es el tema de los centrales, José, que lo hemos comentado en redes sociales, tú como yo, piensas que falta alguien más, ¿no? ¿Debería jugar Cabrera?
Bueno, es que claro, es que como el club tiene esta política de secretismo total respecto de las gestiones deportivas, entonces no sabemos si Cabrera no está porque está casi traspasado, no sabemos si está porque está lesionado, no sabemos nada.
Hoy sabemos que se ha reincorporado al equipo porque ya no tiene molestias.
Bueno, es que siempre las molestias de estos jugadores acaban apareciendo y desapareciendo coincidiendo con intereses de determinados clubes, ¿no? Porque también RBT ha estado con molestias durante bastantes días, se hablaba de su posible cesión. Ahora se vuelve a hablar del Atlético Madrid. Pero bueno, volviendo al tema de los centrales, Cabrera no está rodado, no ha jugado ningún partido pretemporada, a excepción del primero, si no me equivoco, contra el Huesca. Y tanto Lluís como Calero, de momento, lo están haciendo bastante bien. Sorprendentemente, Calero, salvo una espantada que tuvo el otro día en el último partido de preparación, aquella cesión que casi nos cuesta un gol, yo lo he visto bastante seguro y bastante rápido.
Pues yo no soy tan optimista, ¿eh? Yo prefiero Cabrera al 60% que no la pareja de centrales, que lo han hecho bien, pero la competición es la competición. Y creo que contra el Albacete, vamos, es que no podemos... Creo que no hay que priorizar el tema deportivo, más que el económico. No sé cómo veo.
Sí, 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 no, totalmente. Además es que sí, lo pueden hacer bien, pero a mí la seguridad que me daba Cabrera es que no me la dan los dos juntos. Entonces, al final, mientras esté aquí, tiene que jugar. Es lo que hay.
Pasa que yo no sé en qué estado físico está primero, ¿eh? Porque si ya tenéis tantos días y es verdad que tenía molestias físicas, no sé cómo está físicamente. Y luego, desde el punto de vista lo que es la práctica, la coordinación de movimientos tácticos, pues obviamente no ha podido participar. Entonces, también he estado leyendo que el Albacete es un equipo ultradefensivo, es el equipo menos goleador de la categoría de Segunda B. El otro día empató a cero con Alcorcón, creo que fue. Uh-huh. Es un equipo que marca muy pocos goles y que parece ser que va a venir con un solo delantero en punta.
Espérate, que somos especialistas, José.
Tenemos que romper una estadística.
Te lo digo que, digamos, que digamos el perfil de este equipo tampoco hace que tengamos que poner muy nerviosos por el tema centrales, pero bueno, nunca se sabe.
Sí, porque además no es solamente la capacidad de defender de los centrales, sino que creo que nos falta también para jugar estrategia, un poco más de altura, más empuje. Yo es que no veo a Calero rematando en córner, ni vamos, ni por casualidad, ¿no? De momento.
No.
Luis aún, pero Luis López. Pero, en fin, ojalá me equivoque y sea la gran temporada de Calero. Ojalá. ¿Y tú, Luis, qué piensas?
Los jugadores altos, sea la posición que sea, deben saber aprovechar su estatura para rendir en ese aspecto. No parece que sea el caso. Es que es algo que yo creo que es de cajón. Es que los jugadores de cierta altura tienen que saber aprovechar todo ese tipo de recursos. Son fundamentales a lo largo de un partido, donde hay muchísimo tacticismo, donde va a costar mucho ganar los partidos. Yo no soy de los que, ni mucho menos, que creen que vamos a ganar con la gorra. Yo creo que, no sé, me llama mucho la atención. Hay equipos que sí lo saben aprovechar muy bien, y jugadores que probablemente en cuanto a juego no son nada del otro mundo, pero sí lo saben aprovechar en ese sentido. Y esos son puntos al cabo de la temporada.
También está la otra opción de que juegue de central otra vez David López, aunque parece que Vicente Moreno no lo tiene como central.
Pero más viene con esa lesión de la, sí, de los dedos de la planta al pie, que no sé cómo está. A ver, el otro día Muley marcó de cabeza, bueno, medio de rebote con la coronilla del otro. Sí. RDT, si juega, pues también puede jugar esa baza. Y bueno, yo, si una cosa no se le puede criticar a este equipo en esta pretemporada, es que ha tenido gol, como mínimo, los últimos partidos. La temporada es muy larga, acaba de empezar. Entonces, bueno, si en algo creo que vamos a estar de acuerdo todos los tertulianos y los oyentes, es que Vicente Moreno nos transmite una sensación de saber lo que está haciendo. Y por lo tanto vamos a confiar, él pondrá los que considere que son los mejores.
Y además ha conseguido que el equipo se quite, como dice, el sueño de las orejas y se les vea con ganas, con empuje, que realmente disfrutan con lo que hacen y lo hacen bien, ¿no?
Juan. Sí, yo creo que es el mejor fichaje que hemos hecho a Vicente Moreno. O sea, además, ahora que tenemos la oportunidad de no escuchar a la grada y escuchar lo que dice, ¿no? La verdad es que da seguridad y sabe lo que tiene, que creo que eso es importante, ¿eh? Saber lo que tiene y dónde juega cada uno, que eso creo que antes nos faltaba un poco.
Poner a cada uno en su sitio.
Exacto.
Pues, sin inventos, ¿no? Porque es que al final hemos tenido una temporada pasada de demasiado entrenador artista, ¿no?
Sí.
Como los cantautores, ¿no?
Sí, cada sí, uno no, con su además, especial. Es que si tú sabes, mira Melendo, cómo lo está haciendo, pues está jugando en su sitio, está jugando bien, se está saliendo, de hecho. Entonces, ¿era difícil eso? Es que no sé, a veces yo entiendo que son jugadores, que los jugadores pueden jugar en realidad, o deberían saber jugar en otros sitios, pero es cierto que donde un jugador se sale es en su sitio. Entonces, aprovéchalo ahí, que lo tienes.
Y otro caso curioso es el de Paul Lozano, que todos lo pedíamos la temporada pasada, porque siempre que lo hacía, que siempre que jugaba lo hacía bien, y le ha dado la confianza en todos los partidos, lo ha hecho muy bien.
Sí, bueno, aquí también yo creo que nos perdemos los aficionados, los que estamos fuera, evidentemente nos perdemos el día a día, ¿no? Que algo tiene que haber ahí, cada entrenador tiene sus cosillas, luego los entrenos, igual la motivación de ahora tampoco es la anterior, bueno, habrá que ver.
Y siempre hay jugadores que parece que tengan un plus por la veteranía, que el sitio sea suyo, aunque los de atrás vengan muy fuertes, tienen que demostrar mucho para quitarlos del sitio. Pero yo creo que es lo que puede pasar con Paul Lozano cuando esté bien David López, si se recupera.
Veremos.
No imagino para esta jornada, como decía José, pero para la siguiente imagino que estará ahí en vez del Paul Lozano. Y más Roca, no sabemos tampoco qué pasará con él, si jugará o no jugará.
Es que estamos en lo de siempre, es decir, Yo, respecto a lo que venís comentando, yo a realizar dos apuntes. Uno, que estamos en segunda división, entonces no es lo mismo brillar en segunda que brillar en primera. Es decir, hablabais de Melendo, hablabais de Paul, no es lo mismo Paul contra un Banega o Melendo contra cualquiera de los centrales potentes que hay en primera división que en segunda, sin menospreciar a los jugadores de segunda, no es lo mismo. Y luego desde jugadores como Paul...
Sí, pero por ejemplo, Melendo, con Rubi, cuando jugaba en esa posición, también brillaba.
Sí. Ah, sí. O sea, y además...
Y Melendo y Paul Lozano no lo hizo tan mal en primera.
Y José, si me permites, yo creo que es al revés. Yo creo que segunda es mucho más complicado que primera, porque son mucho más toscos y mucho más barrués, si me permitís la palabra.
Es decir, yo creo que en primera se juega mucho más rápido, el juego es muchísimo más rápido en cuanto a ritmo, de partido, ritmo de balón y ritmo. Entonces, yo creo, por eso le cuesta también a los que vienen de segunda a primera, les cuesta un tiempo de adaptación, a los que vienen de otras ligas, en primera división se juega muy rápido y no todo el mundo sabe jugar. Paul se va a beneficiar precisamente de ahora mismo de la circunstancia que no sabemos qué pasa con Marroca y el hecho de que David López al principio tampoco se sabía que si se iba al Betis, que si no se iba, y ahora está lesionado. Entonces es su gran oportunidad.
De todas maneras, lo que es una... En fin, es lo, hay que convivir con ello. Es esta interinidad que no sabemos realmente con qué equipo contaremos, y vamos a estar así hasta el 5 de octubre.
Esto es tremendo.
Porque vamos, empiezas la competición...
Ahora se estaba hablando del tema RDT al Atlético de Madrid.
Sí.
O sea, tú imagínate que te quitan RDT...
la última semana.
O el martes o el miércoles, si no tienes un recambio. Es tremendo. Es una cosa que no tiene lógica, y no entiendo cómo los clubes permiten este tipo de circunstancias.
Y además que los clubes, el problema es que entras en una dinámica en que no es que lo potencies, pero que casi que lo estás pidiendo, ¿no? Porque con el tema del límite salarial y tal, prácticamente dices, está todo en venta, ¿no? Y claro, tendrías que marcar, no sé, unas prioridades, decir, no, este no sale, digo, para que los entrenadores sepan cómo es lo que cuentan, ¿no? Por lo menos una columna vertebral, tenerla ya estabilizada, ¿no?
Espero que en barba no salga y sea capitán, ¿no? O sea, a mí el resto, mira, me da igual, pero en barba capi este año, ¿no? Sí o sí, ¿no, José?
Ah, bueno, pues no es lo que ha pasado hasta ahora. Hemos tenido a Melendo de capitán, eso sí que lo hemos visto. Hemos tenido...
Creo... No, Melendo, capitán sea... Sí. O Diego López.
Diego.
Probablemente.
Pero que en un momento del partido, el otro día, cuando jugaba de titular Oyer, hubo un momento cuando se fue Melendo que estuvo Lluís de capitán. Entonces, bueno, pues no sé la capitanía ahora mismo en virtud de que se concede, si... Me parece que sigue siendo...
Por veteranía, sí.
De la antigüedad.
Sí, sí, sí.
Sí, como cuando yo jugaba, que jugaba el capitán era el más viejo y no el más bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no ha cambiado en 40 años.
Eso se mantiene.
Creo que...
Pero lo que sí que es importante es que no vengan a última hora y se lleven en barba.
No,
porque,
no.
Si hay que elegir entre los que hay, es el que está más en forma.
Ahí sí que me manifiesto, ¿eh? Si se llevan en barba. Mira, a RDT ya vendrá otro que meta la pierna. Pero
Monito no. Igual despierta o no despierta.
Sí, pero en barba es necesario, es muy necesario en segunda, lo tiene todo este chico. Además se lleva el equipo, se pone el equipo encima cuando quiere. Es el típico que...
Yo creo que en la pretemporada hemos visto unas cuantas pistas de quiénes son los transferibles, y los transferibles son los que el entrenador ha hecho jugar muchísimo menos, siendo en principio titulares o debiendo ser titulares indiscutibles.
Sí, sí, aquí Vicente Moreno ha sido muy pragmático y ha cogido los que, bueno, con estos puedo contar, ¿no? Pues con estos voy a hacer lo que pueda, porque es mejor saber con lo que cuentas que no poner a los otros y después que te vuelen, ¿no?
Sí, si te das cuenta, Cabrera jugó el primer partido, no ha vuelto a jugar más. Bueno, que si molestias, que bueno, ya saben lo de las molestias, RDT tiene molestias desde el mes de marzo. RDT tampoco ha jugado salvo ahora mismo el último partido. Te lo digo mañana.
Marroca.
Marroca. Ha salido de las alineaciones sin ningún tipo de explicación, tampoco nos han dicho si tiene algún tipo... Y Dardé, a mí me sigue pareciendo que Dardé tiene un problema de neuronas que le derrapan desde hace bastante tiempo, y yo creo que si no ha estado en las alineaciones ha sido más por un tema psicológico y de actitud que de...
No, además él lo reconoce sin ningún problema, que él psicológicamente se le afectan mucho las situaciones, y bueno, ya lo vimos, fue manifiesto, ¿no?, cuando marcó el gol, como él mismo levantó la cabeza como diciendo, qué liberación, ¿no? Pero igual aún lo recupera Vicente Moreno.
Pero es que Vicente Moreno, nada más acabar el partido después del gol, al que fue a abrazarse fue a Dardé. Yo me fijé muchísimo en esa imagen y Dardé, cabizbajo, es un chico que evidentemente le afecta muchísimo todo. Eso, a ver, a veces es bueno en el sentido que te involucra con una situación, lo que pasa es que parece que le afecta más de la cuenta, y eso ya no, Eso ya no es bueno, ¿eh?
Bueno, igual es la tardes en este momento lo que es el español, ¿no? Que estamos ahí esperando ver una señal para levantar la cabeza, ¿no? Porque nos ha salido todo mal en un año que tenía que haber sido increíble, porque estábamos en Europa. No sé si os acordáis de que esa temporada jugábamos en Europa y dónde nos hemos ido a parar. En otro lado de cosas, hemos ya solucionado, parece, el tema del lateral derecho, después de muchas temporadas en las que parece que ahí cojeábamos, y de golpe de tacada dos jugadores a la misma posición.
Y era hora de tener al menos dos jugadores con cara y ojos, ¿no?, para esa posición.
Los mejores de segunda.
Presuntamente, porque está todo por ver, ¿eh?, todavía.
Bueno, pero en principio por estadística es así. Entonces, cosa que ya no lo era antes, con los que teníamos, y ahora sí, con lo cual, la entrada ya hemos ganado.
La referencia que tienes es que lo han hecho bien la temporada anterior, que por eso los has fichado, ¿no? Y además han subido con sus equipos, con lo cual han demostrado...
El chico, que todo el mundo que viene al español se acaba torciendo, muchos. Yo espero que este no sea una excepción y todo el mundo funcione a la perfección y en el máximo rendimiento.
Me piensa que este año es el de que no valen excusas. Este año no es, bueno, es porque no sé qué nos ha pasado, bueno, ya la próxima semana el fútbol te da la opción. No, no. Ahora cada partido es una final y cada derrota es un paso atrás. Porque está claro que el objetivo no hay otro que subir. Con lo cual, no hay excusas. Y no se pueden apalancar, que es lo que tú dices, ¿no? Que llegan al español y parece que todos se apalancan porque este era el club de la poca exigencia. Pues no, este año está clarísimo que hay muchísima exigencia. Y el que no funcione, al banquillo, y si no, a la grada, vamos. Yo creo que no tiene que temblarle el pulso para nada, Vicente Moreno. Y me parece que hasta ahora ya ha demostrado que él sabe lo que quiere. No sé cómo veis el tema de las excusas.
Hombre, yo creo que además hay otro factor importante para que se acaben las excusas y para mejorar la competitividad del vestuario, es que hay gente por abajo que aprieta muchísimo. Entonces, yo me he quedado gratísimamente sorprendido de Jofra, que no sé qué van a hacer con él, pero para mí es un jugador de primer equipo, dosificándolo y haciéndolo entrar poco a poco. No me he quedado sorprendido porque ya lo había seguido el año pasado en Zaragoza. Puado, me parece que es otro Puado. Este lateral izquierdo nuevo que nos ha subido, este Pujol, ¿no? Me parece un chico que le va a pasar por encima a Pedrosa y a Didac. Entonces, esta gente que viene por debajo tiene que hacer que los veteranos o los consagrados se pongan las pilas, y por lo tanto aquí no van a valer tonterías ni nada. El que no esté preparado, que esa parte, que vienen los jóvenes con ganas.
Sí, no, afortunadamente aquí se demuestra lo que parecía que casi habíamos olvidado, que el español tiene una gran cantera, porque evidentemente el paso de segunda B a segunda no es tan grande, y ahí tenemos toda una cantidad de jugadores con los que se puede contar en cualquier partido, y seguro que lo van a hacer bien porque calidad tienen, ¿no? Igual sabemos que a muchos para dar el salto a primera les venía bien una cesión, pero no es lo mismo que jugar en segunda. Creo que para segunda calidad tienen, les falta experiencia, pero arropados por el resto de jugadores, por ejemplo lo que tú dices, el caso de Jofre, ¿no? Seguro que puede hacer grandes partidos. Igual no va a ser evidentemente el titular del lugar, de la posición, pero va a entrar en muchos partidos porque va a ser una temporada muy larga.
Muy larga y muy difícil, y yo creo que lo que has dicho tú, ¿no?, de arropar a los que suben, yo ya no hablo solo de arropar a los que suben. Sí espero que este año el equipo sea una piña, sí espero que este año el equipo se ayude entre ellos, porque es súper necesario, y creo que, lo que he dicho antes, creo que Vicente Moreno ahí va a jugar un papel fundamental, creo que lo está haciendo, que lo está consiguiendo, y esperemos que saque la mejor versión de todos.
Y además hay una cosa que eso te tiene que marcar también psicológicamente, que es el saber que estás en el equipo, que es el equipo a batir. O sea, que eres el favorito de la clasificación. Hoy precisamente buscando datos en estas webs de estadísticas y tal, entro en la segunda división y el primer equipo era el Escudero del Español. Y aún no hemos empezado a competir. Y eso evidentemente es por historia, por palmarés, lo que tú quieras, pero eso te demuestra que ya sin empezar ya estamos los primeros. Y eso hay que demostrarlo, pero eso te hace que la exigencia, tal como te vienen los demás, tú tienes que demostrar un poco lo que comentaba ayer Moisés, que estuvo con nosotros, que lo que pasa en el fútbol base del Español, saben que son muy superiores a otros equipos y que todo lo que no sea victoria es un fracaso. Pues eso se lo tienen que aplicar ahora al primer equipo del Español. ¿Qué os parece?
Sí, yo lo único que veo es que tampoco nos pongamos muy estupendos como que somos el equipo a batir. Yo el otro día, que sí, que lo somos, pero que a veces eso...
O sea, es lo que se van a pensar los demás, y si lees lo que dicen en redes sociales los otros equipos...
Yo creo que tiene que ser un presupuesto de no ir con desánimo o con desconfianza, pero pensar que, si no me equivoco, en la actual segunda, hay 13 ex-primeras, 13 equipos que han estado en primera división. Entonces,
¿es con títulos?
¿Él va a ser? Mm. Sí, bueno, hasta el Sabadell estuvo en primera, ¿no? O sea, tienes un montón, el Leganés, el Mallorca, el Sabadell, el Sporting, el Zaragoza, en fin, tienes muchos. El Albacete, tienes un montón de equipos que han estado en primera, que tienen detrás mucha presión social también. Sí que somos favoritos, pero que nadie se crea que esto va a ser sin bajarse del autobús, como decía Lenny Herrera, ¿eh? Aquí hay que empujar el autobús, luchar, en fin, cambiar los neumáticos, habrá que esto será largo y será duro, y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso.
Sí, pero sobre todo que a motivación no te gane, porque si no, mal vamos. Así tenemos que si realmente somos el presupuesto más grande de la segunda división, y tenemos muy claro que si no subimos a la primera va a ser muy complicado, porque es un pozo sin fondo la segunda, y ya vemos equipos, lo que tú decías, que llevan ahí mucho tiempo y no consiguen volver a primera división, es que vamos, estamos obligados si queremos hacerlo bien. O sea, no nos podemos acomodar de ninguna de las maneras. O sea, cada partido tiene que ser una final y planteárselo así. Vamos, yo es que veo que la presión tiene que estar ahí. Vale, le iremos con toda la humildad del mundo, te puede ganar cualquier equipo, pero tenemos la presión de ganar todos los partidos.
Sí, sí, además yo creo que no nos va bien, creo que no nos va bien ir de favoritos. Todos los equipos, vamos a ser el equipo a batir para todos, eso es evidente, y espero que eso se lo tomen como un super hándicap, ¿no? Más que algo a favor, que sea un hándicap para nuestros jugadores y que tengan que dar
que no
el 200%, exacto.
Claro. Es que yo creo que aquí, a ver, yo ojalá, la segunda vuelta llevemos ya 15 puntos de ventaja sobre todos, pero me temo que no va a ser así, entonces que nadie se ponga nervioso. Yo creo que la circunstancia normal, tenemos que estar arriba, tenemos que liderar, tenemos que, pero bueno, que nadie se espere que esto va a ser una marcha triunfal con...
Pues José, tiene que serlo.
Me parece que no me entiendo, o sea, yo evidentemente sé que va a ser muy difícil,
claro,
que no vamos a ganar los partidos con la gorra, todo lo contrario, o sea, lo que digo es, claro, exigencia máxima. ¿Por qué? Porque van a venir pensando que somos el equipo a batir, todos se van a crecer, pues nosotros tenemos que crecernos más,
claro,
o sea, con aquello, cada partido una final, exigencia máxima.
Van a salir a por todas,
claro,
en cada partido, con lo cual no vamos a tener ni un partido de descanso.
No nos van a dar un respiro.
Exacto, y como esta liga es tan larga, lo que no nos podemos permitir es lo que pasó el año pasado, ¿no? Que bueno, aún es octubre,
¿no?
Bueno, aún,
claro,
es noviembre. No, perdona.
No.
Hay que ganar desde este sábado. O sea, no hay más. Porque es que no nos van a dar tregua, porque ellos van a salir todas las semanas a por todas, porque vamos a ser el equipo a batir.
Y estoy un poco también haciendo ese planteamiento un poco preventivo, ¿no? Porque ya he leído alguna entrevista que, bueno, que el Español siempre empieza mal en segunda, empezamos perdiendo, los primeros partidos hay que acomodarse a la categoría. No, el primer partido tenemos que ganarlo,
sí,
y ir con esa mentalidad. Y si luego te sale mal, que sea una catástrofe, que sea que realmente ha habido, bueno, que nos ha pasado de todo, ¿no? Pero con la idea clara de que hay que ganar desde el primer partido. No vale decir, es muy largo y ya lo haremos.
No.
Es que...
No, este año creo que es la exigencia,
claro,
¿no? O sea, no vale bueno, la semana que viene, estamos en el buen... La frase está típica de los pericos de, estamos en el camino correcto.
Se ven cosas.
Esta frase este año no se puede repetir. O sea, no, lo siento, pero nos han traído hasta aquí, no deberíamos estar en segunda, pero para eso hay que demostrarlo y hay que demostrarlo desde el primer partido.
Y creo que la afición también tiene que ser exigente. No es que, no, se oye precisamente lo contrario. Bueno, tenemos que tener calma.
No.
Calma, mira la calma donde nos ha llevado. O sea, se acabó la calma, ahora es el momento de la exigencia. Tenemos que ser como en los equipos estos grandes, que si no gana su equipo, pues se salen del estadio,
bueno,
totalmente encabreados.
Claro, pero ¿cómo no, no? O sea, en realidad este año somos el equipo,
claro,
grande. O sea, somos el equipo con más presupuesto, somos el equipo con, creo que, más historia en segunda.
Mejor plantilla.
Exacto, el equipo con mejor plantilla a nivel individual y a nivel grupal, con lo cual no hay excusas, o sea, lo siento.
No sé cómo lo veis, pero yo creo que tenemos que estar encima de ellos, para que no se duerman.
No, no, yo estoy completo. O sea, yo no te había entendido bien, pero estoy de acuerdo en lo que me decís. Ahora, entre no tener calma y que nos coja la histeria a todos, pues creo que hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, yo creo que el Español va a salir a ganar, porque además yo creo que Vicente Moreno, todos lo hemos oído, y se va a encargar de que la gente vaya con las pilas cargadas. Porque este no se casa con nadie.
Sí, pero es que no es solamente que nos coja la histeria a nosotros. Es que imagínate a 7 partidos del final, o a 3 o 4 partidos del final, que estemos a 7 u 8 puntos, ¿qué pasa? O sea, ay, que nos entrará...
El corazón.
El club será el que entrará en taquicardia y empezará a hacer cosas raras.
Pero bueno, en fin.
Ojalá que eso no ocurra, ¿no? Desde luego. Bueno, es el último minuto. Esperemos que ya con cerquita del primer partido, mañana veremos la convocatoria, a ver qué sorpresas nos depara Vicente Moreno, y sobre todo que ganemos el primer partido y rompamos una estadística que para mí es nefasta. Hay que empezar ganando. Buenas tardes, Ramón Perico. Mañana a partir de las 4, no perdáis la sintonía.